Ok, si no me conocen, soy Emily y mi esposo y yo nos mudamos a México hace 2 semanas, 3 semanas, ahora no, yo no recuerdo. Entonces, primera cosa, perdón mi español, porque ya estoy aprendiendo y yo sé que yo va a hacer muchos errores y se me hace muy nerviosa de estar aquí porque en el pasado cuando yo enseñé fue en inglés, así que esta es muy nueva para mí. Y primeramente necesito orar. Dios, te pido por tu ayuda ahorita y que yo puedo enseñar en español en una manera que ellas pueden entender. Y te pido que la que yo comparte sea de tu corazón y es la verdad y de tu misericordia. Y te pido que trabajarías en sus corazones y en mío también para tu gloria, para tu amor y para que volvamos a conocerte más bien. Y en el nombre de Cristo, amén. Pues yo tenía una lección casi lista para compartir con ustedes y esta mañana cuando me desperté fue como Dios me dijo, no, solo quiero que tú compartes qué estoy haciendo en tu corazón ahorita. Así que no tengo mi lección escrito y así que vamos a ver qué pasa. Pero voy a contarles una historia. Había una vez que yo estaba aquí en este campamento y fue la primera vez que yo estaba aquí en México y estábamos comiendo el desayuno en el comedor y en ese tiempo es muy extraño, yo sé, pero no había comido los mangos o las guavas. Así que yo vine al desayuno y todos estaban comiendo y toda era nueva para mí. Y yo estaba tratando de comprender qué estaba pasando cada día. Y no pude hablar mucho con personas. Y estaba tratando de conocer a personas. Y yo estaba ayudando con una conferencia. Y mi equipo de chicas estaban aquí para enseñar y cosas. Así que me sentí responsable. Pero estaba tratando de estar acostumbrada de todo. Y entonces fui para la línea para la comida y entonces estaba mirando a todas las personas comiendo y pensé en mi mente, ok, no necesito preguntar cómo hacer esto, solo voy a ver cómo todas las personas están comiendo y voy a hacer lo mismo, ¿no? Así que no puedo ser equivocada. Entonces estaba mirando a las personas comiendo sus frutas y solo estaban comiéndolos con la piel y todo. Así que fui por la leña y tomé mi mango. Y yo sentí con una mujer que yo no conocí. Y estaba hablando con ella. Y después de un rato yo empecé de comer mi mango. Y ella después de un rato me estaba preguntando, ¿es bien rico eso? Y pensé, sí, claro, estoy haciendo la que supone que hacer. Sí, sí, es bien rico. Pero después de un rato de comer la piel y el mango y todo, no era tan rico. Y la mujer estaba diciendo cosas, más y más y más cosas, solo estaba preguntando. Y después de un rato me di cuenta de que estaba tratando de decirme que no necesitaba comer la piel. Entonces, todas las otras personas que estaba buscando eran comiendo las guavas. Y fue un momento muy chistoso después, pero en un momento me sentí muy incómoda. Pero a veces creo que es la manera en que vivimos la vida cristiana. Es como miramos las otras personas viviendo la vida cristiana. Y especialmente las personas que respetamos. Es como, si una persona parece como una cristiana muy buena, entonces pensamos, ah, voy a ser como esa persona, porque están haciendo lo recto. Está muy cerca a Dios. Y nos comparamos nuestras vidas con ellas o con ellos. Y la cosa que yo quiero que ustedes entiendan hoy es que no podemos hacer eso. Tenemos que conocer a Dios. No saber de Dios, pero conocer a Dios. Entonces, voy a compartir un poquito de mi vida. Yo crecí en un hogar cristiano y mis papás son piadosos y siempre me estaban compartiendo el Evangelio y cosas de Jesús y cosas de Dios. Y siempre yo quería ser una buena cristiana. Siempre yo quería dar gloria a Dios y obedecer a Dios y conocer a Dios. Pero no entendí muy bien lo que Dios quería de mi vida. Porque yo pensé que Dios quería que yo sea una persona muy buena, una persona que obedece las reglas en la Biblia muy bien, una persona que parecía muy bien afuera porque yo estaba dando gloria a Dios por la manera en que estaba comportándome. Y entonces, esa es la manera en que traté de vivir. Y no creo que ese fue mal. No es mal de tratar de vivir en una manera como la Biblia dice, pero no entendí muy bien el corazón de Dios. Quiero leer una oración de Pablo, y es en Colosenses, capítulo 1. Empiece en versículo 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Llenos del conocimiento de su voluntad, eso es que necesitamos estar. Y creo que eso es que yo no entendí. Y necesitamos eso para andar como es digno del Señor, para estar agradándole en todo, para llevar fruto en toda buena obra, como dice, y crecer en el conocimiento de Dios, y especialmente de ser fortalecidos con todo poder. Porque si yo no entiendo la voluntad de Dios y el corazón de Dios para mí, no voy a experimentar el poder de Dios en mi vida, porque voy a tratar de hacerlo por mí misma. Entonces, pues hace un año y medio, Lucas y yo nos casamos. Y entonces después de eso, yo empecé a sentir enferma y en algunas maneras. Y no voy a compartir muchos detalles en eso porque no importa. Pero cada día fue como, me di cuenta más y más y más que algo no es recto y no puedo hacer las cosas que necesito hacer. Y Lucas también, él dio cuenta de eso y entonces él me estaba diciendo, creo que estás enferma, y yo dije, no, estoy bien. Y, pero sigue y sigue. Sí, siguió. Y entonces después de un rato me di cuenta de que sí, estoy enferma y algo no es recto. Y entonces, la más y más y más que me sentí enferma por el año fue como, ¿qué quiere Dios que yo haga? Porque antes de casarme yo estaba haciendo tantas cosas por Dios. Yo estaba yo tenía un grupo de luminaris resplandecientes y estaba enseñando a chicas como cada otra semana y estaba ayudando a la oficina de luminaris la más que yo podía. Y también estaba reuniendo con chicas por la semana, uno en uno, y estaba ayudando a mi familia todo el tiempo. Y después de casarme fue como yo necesitaba más energía para levantarme de la cama y hacer la comida, limpiar la casa. Y entonces yo estaba tan cansada que no quería que reunir con otras chicas. Y fue como, si me siento como esto, ¿qué quiere Dios que yo haga? Porque casi no puedo hacer nada. Y fue un tiempo muy confuso para mí. Pero yo empecé de buscar a Dios, de buscar la voluntad de Dios en la Biblia. Y lo que descubrí, gracias, fue que mi entendimiento necesitaba ayuda. Pues yo estaba leyendo esas semanas pasadas sobre los reyes de Israel y Judá. Y mira lo que dice sobre algunos de ellos. Vamos a el primero de Reyes 16. Y voy a empezar en versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Es como se hizo Baal? Baal. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de reyes de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Así que este rey hizo la más maldad que todos los reyes que estaban antes de él. Es un rey muy mal, ¿no? Muy mal rey. Pero vamos a ver un poquito más rato en su vida. En capítulo 21, versículo 17. Era una profeta, se llama Elías, y hay muchas historias entre Elías y Acab y las cosas que pasaron. Entonces, en esta vez, dice que entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria, y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, quien fue mataron por Acab. Los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Suena muy mal, ¿no? ¿Suena muy mal a ustedes? Sí, ese rey. Pero en versículo 27, sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rascó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Ustedes ven cómo tan rápido Dios cambió su mente? ¿Y cómo puede cambiar su mente tan rápido cuando tenía tanta ira contra él? Es una cosa muy extraña, ¿no? Al menos a mí me parecía como eso. Pero entonces, yo sigue leyendo y en la segunda de Crónicas encontré algo diferente. Otro rey. Y este rey se llama Manasés. En el segundo de Crónicas, capítulo 33, dice de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. En versículo 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Suena mal? ¿A ustedes? ¿Muy mal? Entonces en versículo 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿Ustedes ven la misericordia de Dios aquí? Está hablando con todo y no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas, luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Entonces, pensé cuando yo estaba leyendo esto, Dios estaba agradecido con ese rey tan terrible, porque solo porque oró y tenía un cambio de corazón. Entonces, ¿qué quiere Dios? Porque ese rey no fue una buena persona. Y después de regresar de los asirios, ¿piensan ustedes que ese rey entendió mucho de Dios? Probablemente no. Piensen que él necesariamente tenía una vida llena de cosas solo para Dios o cosas así. Tal vez no, pero tenía un corazón humillado. Fue quebrantado y ese agradeció a Dios. Entonces, viene al fin del libro del segundo de Crónicas y hay un versículo, el capítulo 36, versículo 15, que dice: y Jehová, el Dios de sus padres, es la habla de Israel, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Porque él tenía misericordia. Aunque estaban haciendo lo malo, él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Pues me di cuenta de que fue un tiempo muy largo para la ira de Jehová de alcanzar un punto en que Israel no podía regresar. ¿Ustedes piensan cómo así? Eran tantos reyes malos antes de este punto. Y cuando empecé de pensar en el resto de la Biblia, me di cuenta de que hay tantos ejemplos de que Dios, su ira no fue como, oh, hiciste lo malo, entonces me ira. No, fue como, hicieron lo malo y Dios les ofreció misericordia, 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 misericordia. ¿Y saben la cosa que desagradeció a Dios? No fue la primera vez en que pecaron, fue que no querían su ayuda. Como aquí, Israel otra vez y otra vez y otra vez rechazaron sus mensajeros, rechazaron su misericordia, rechazaron las oportunidades de cambiar. Piensen en Adán y Eva. Cuando Dios venía a ellos en el jardín, ¿fue como con ira? Fue con misericordia. Ese fue el pecado que cambió todo el mundo por todas las generaciones, por toda la eternidad. ¿Y fue con ira o fue con misericordia? Era como una pregunta, ¿no? Adán, ¿dónde estás? ¿Y quién te dijo eso? Y entonces, después, Adán puso, ¿cómo se dice?, la culpa en su esposa. Su esposa puso la culpa en la serpiente. La serpiente fue castigado, y entonces Adán, y entonces Eva, y entonces Dios les ofreció una manera para misericordia, ¿no? Y entonces Vemos eso por toda la Biblia. Es la esa misma corazón de Dios. Y me di cuenta que en mi vida pienso que Dios quiere mis obras. Yo sé que mi salvación no es por mis obras. Mi salvación es por gracia, solo por gracia. Yo entendí eso muy bien. Pero la vida que yo vivo para Cristo también es como eso. Hay un versículo, vamos a ver si puedo encontrarlo. Creo que es en Colosenses también. Es capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y ese es que yo quiero para ustedes, para entender el corazón de Dios para ustedes. Sí, Dios quiere que hacemos lo recto. Sí, Dios quiere que hacemos cosas para Él. Pero eso no es nuestra meta. No es. Nuestra meta es de conocer a Dios. Y eso es una cosa que yo puedo hacer en mi enfermedad. De hecho, esa es una cosa que yo puedo hacer en mi enfermedad aún más bien que cuando yo no estoy enferma. Porque en mi debilidad yo necesito a Dios la más. No puedo estar aquí hablando sin la ayuda de Dios. Y si mi meta es para conocer a Dios y de guardar mi, ¿cómo se dice? De ser humilde todos los días, de ser dependiente todos los días. Esa es una cosa que yo puedo hacer en todos los días de mi vida. Aunque estoy enferma, aunque estoy sufriendo, aunque las cosas pasan bien, aunque las cosas pasan mal, aunque estoy haciendo mucho para Dios, o aunque estoy tan ocupada en algo que Dios trae a mi vida que no puedo hacer casi nada, que se impresiona. Y no tengo que compararme con otras personas, porque estoy cambiando en inglés, porque la que Dios quiere para mí de conocer a Él es diferente que Dios quiere para ti de entender a Él. Y voy a seguir a Cristo en el camino para mí y tú vas a seguir a Cristo en la manera para ti. Y como los mangos, no puedo mirar a las otras personas y cómo siguen a Cristo y pensar que yo tengo que hacer lo mismo. Porque tengo que conocer a Cristo. Y si Él trae oportunidades a mi vida, sí, yo necesito tomarlas. Si no, está bien, voy a conocer a Cristo. Y entonces, vine a México, pero probablemente piensen que vine a México para compartir el Evangelio. No, primeramente vine a México para aprender. Vine a México para conocer a Cristo. Vine a México para ver la gloria de Dios trabajando en ustedes, trabajando en mi corazón, para experimentar el poder de Dios porque no puedo hacer nada sin su ayuda, para ver la gloria de Dios en esta cultura que es diferente en la cultura que aprendí como una chica. Y si no estoy aprendiendo, no sé, no tengo nada de compartir, ¿no? Entonces vine para aprender y creo que toda la vida es para aprender. Si Dios quería que seamos perfectos sin su ayuda, sin Dios y obedecer, si la vida fue sobre las reglas, entonces ¿por qué solo era una regla en el jardín de Edén? Creo que Dios quería caminar con Adán y con Eva. Y cuando la serpiente rompió esa, Entonces Dios lo arregló y también es lo mismo ahorita. Así que quiero que ustedes entiendan eso y seguir a Cristo porque Él les quiere. ¿Sí? Entonces vamos a orar. Dios, gracias por tu misericordia, gracias por tu corazón para nosotras, gracias que nos quieres, gracias que podemos vivir en una manera que agradece a ti. Si estamos en tribulaciones, si estamos en pruebas, si estamos en si la vida pasa bien, si la vida no pasa bien, gracias que podemos experimentarte en todos los días, todas maneras. Y te pido que estas chicas puedan entender tu amor más y más y más, especialmente esta semana. En el nombre de Cristo, amén.